He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, comienza Libertad sin Límites. Y qué bueno es hablar de libertad desde el punto de vista bíblico, real. La libertad sin Dios es apenas una ilusión. La verdadera libertad camina bajo principios, es protegida por mandamientos o principios para que realmente podamos ser libres. La palabra de Dios trae libertad a nuestra vida. Jesucristo nos liberta del pecado y es una libertad que supera cualquier límite que en la vida podamos tener, que nos impulsa a avanzar, a crecer, a creer, a confiar, a continuar en la vida, a luchar sabiendo de que la victoria está asegurada porque Dios siempre está a nuestro lado. Qué alegría poder una vez más saludarte, abrazarte allí en el país donde estás, allí en el lugar donde te encuentres. Estamos juntos una vez más para que podamos vivir esta experiencia linda de fortaleza, de reflexión, de estudio de la Biblia y donde somos guiados e iluminados por la palabra del Señor. Me alegra mucho de que puedas separar este espacio, este tiempo. Esa es la mejor manera de invertir nuestro tiempo y no gastar el tiempo, sino invertir nuestro tiempo en algo que realmente nos beneficia y nos trae vida y salvación. Bienvenido. Quiero, como siempre, ofrecerte una revista preparada con mucho cariño para ti. Se trata de la revista Mente Feliz. Mente Feliz es una revista interesante que te va a ayudar a comprender la manera como podemos tener un nuevo corazón, una nueva mentalidad, de qué manera podemos salir y seguir adelante con una mente renovada. Así que puede solicitarla a través del WhatsApp más 5512-9810-1460 o también puedes ingresar a nuestro sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Allí vas a encontrar esta revista y otras más que tú bien puedes estudiar, solicitar y allí en la misma plataforma puedes allí investigar sobre diversos temas importantes para la vida. Así que solicítalo a través del WhatsApp o a través de nuestra plataforma en internet, nuevotiempo.org/escuela bíblica. ¿Listos para una jornada más? Con Biblia en mano para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Una brevísima pausa, no cambies el canal. Ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites.
Proverbios 4 comienza con una invitación directa. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. Presta atención y obtendrás prudencia. Desde el principio se nos recuerda la importancia de escuchar y aprender de aquellos que tienen más experiencia y sabiduría. Este pasaje subraya el valor de la educación, no solo en términos académicos, sino en la formación del carácter y la toma de decisiones. En el versículo 7 se dice, «La sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere inteligencia». Aquí se nos exhorta a buscar la sabiduría como lo más preciado en nuestras vidas. ¿Y dónde encontramos esa sabiduría? En la palabra de Dios. Leer las Escrituras no es solo un acto religioso, sino una forma de educarnos, de nutrir nuestras mentes y corazones con principios que nos guían en la vida diaria. La Biblia es una fuente inagotable de conocimiento y reflexión. Cada página, cada versículo tiene algo que enseñarnos. Es una educación espiritual que complementa cualquier otra forma de aprendizaje. Nos enseña a vivir con integridad, a tomar decisiones justas y a entender la vida desde una perspectiva más profunda. Además, en Proverbios 4:23 se nos advierte, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Este versículo nos recuerda que nuestra educación y formación no solo deben estar dirigidas hacia el intelecto, sino también hacia el corazón. Debemos ser conscientes de lo que permitimos que entre en nuestras vidas, pues aquello que nutrimos en nuestro interior se reflejará en nuestras acciones y en la manera en que vivimos. En resumen, Proverbios 4 nos insta a valorar la educación y la sabiduría como herramientas esenciales para una vida plena. Leer las Escrituras es una forma poderosa de adquirir esa sabiduría, pues nos conecta con los principios eternos de Dios.
La educación es sagrada. A la verdad, Dios nos educa a través de su palabra. Nosotros somos educados para vivir de una mejor manera bajo principios que Dios estableció. Pero todo eso lo entendemos bajo la enseñanza que Él tiene para nosotros a través de su palabra y de su Espíritu, el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos guiados y enseñados, necesitamos tener una actitud correcta. Así como un niño está dispuesto a aprender y a entender aquello que el maestro enseña, es la misma disposición que necesitamos tener cada vez que vamos a ser instruidos por Dios a través de su palabra. Solo así la educación tendrá sentido, cuando hay disposición para que podamos aprender. Hoy queremos juntos aprender lo que el capítulo 4 de Proverbios trae para nosotros. Y justamente habla de la importancia de la educación. ¿Cuán importante? ¿Cómo esto forma parte de nuestro desarrollo? Y también forma parte de la salvación. El Señor instruyó primero a sus discípulos. Él quiere que podamos enseñar e instruir a otros para que también se tornen sus discípulos. Entonces la enseñanza forma parte de la manera pedagógica, cómo Dios nos educa, cómo Dios nos enseña y nos muestra el camino que debemos seguir. Esas instrucciones son tan valiosas que deben ser atesoradas, guardadas y sobre todo la disposición que el ser humano debe tener ante la instrucción debe ser como la de un niño, siempre dispuesto para poder aprender. ¿Estás listo para aprender? Que juntos hoy podamos ser instruidos por Dios. Que a través de su palabra y el Espíritu Santo podamos comprender las instrucciones y la manera como Él quiere educar nuestra vida. Por eso te invito para que puedas tomar tu Biblia, tengas el corazón dispuesto para poder aprender y que hoy podamos recibir de Dios la iluminación que necesitamos. Muy bien, lápiz y papel, Biblia en mano, corazón dispuesto. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal. Ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Llegamos al capítulo 4 del libro de Proverbios. Estamos avanzando paso a paso en este camino. Estamos entendiendo, aprendiendo, siendo guiados por la palabra de Dios. Y qué bueno que estés acompañando esta serie especial del libro de Proverbios. 30 capítulos, pero que trae innumerables lecciones para nuestra vida. Y en cada capítulo estamos encontrando tesoros, instrucciones valiosísimas para poder vivir mejor, con calidad de vida, teniendo un equilibrio en todas las áreas, teniendo plenitud de vida. Hoy vamos a hablar del capítulo 4, las lecciones que tiene para nuestra vida. Antes quiero hacer una brevísima introducción. La educación está dentro del plan de salvación. Dios usa la enseñanza, usa de manera grandiosa. Dios usa como un buen pedagogo, Él es pedagógico para poder traer los misterios incomprensibles a la mente humana de la manera más simple y sencilla para el ser humano. En el Antiguo Testamento, cuando Él quiso explicar al ser humano el plan de salvación, lo hizo a través de imágenes, de manera didáctica. En el santuario, Él colocó el sistema de sacrificios, Él colocó objetos en el santuario que simbolizaban o representaban cómo el ser humano podía ser salvo, y Él colocó un sistema de rituales, de ceremonias, para que de manera didáctica, pedagógica, el ser humano pueda comprender. La educación forma parte del plan de salvación. Por eso necesitamos ver bien dónde nuestros hijos son educados, pero sobre todo, qué educación damos a nuestros hijos desde la casa. Los padres somos responsables de poder educar a nuestros hijos de una manera correcta. Ahora, continúo con la idea de que la educación forma parte del plan de salvación. Cuando Cristo vino para instituir la iglesia cristiana, Él primero tuvo que educar a 12 apóstoles. Y al darles la gran misión de preparar a otros para el reino de los cielos, Él dijo así: aquel que está preparado para el reino de los cielos tiene que ser un discípulo. ¿Y quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que es enseñado. La orden de Jesús fue, por tanto, vayan, hagan discípulos. Lo primero que aparece en la expresión hacer discípulos mientras viven, mientras caminen, mientras van, es enseñando. Así que la enseñanza es un asunto divino. Yo respeto, admiro mucho a los maestros, a los profesores que dedican tiempo para la enseñanza. pero mi mayor admiración a aquellos que van más allá de la enseñanza, más allá de estar frente a una pizarra, aquellos que con su vida enseñan. Mi admiración completa para todos ellos. Aquellos que no se limitan a una enseñanza en un horario, sino que fuera de clase continúan aconsejando, continúan guiando y continúan enseñando. Dentro del plan de salvación está la enseñanza, la instrucción. Todos aquellos que nos preparamos para el cielo somos instruidos. Instruidos por Dios a través de su palabra. Existe un libro de texto. Aquí se encuentra la voluntad de Dios, las orientaciones y las instrucciones divinas. Y el Espíritu Santo nos guía, nos instruye. ¿A través de qué? De las Sagradas Escrituras, porque Él inspiró las Sagradas Escrituras. Entonces, la educación está tan conectada al plan de salvación. La enseñanza está ligada, conectada a nuestra preparación. Nosotros tenemos que ser educados en nuestros hábitos, nuestra vida, nuestros gustos, nuestra manera de ser, de vivir a través de la palabra de Dios. Y necesitamos ajustar nuestra vida bajo este plan de educación, de enseñanza, de instrucción que Dios tiene para nosotros. Dicho esto, vamos al capítulo 4, porque ahora toma la figura de un profesor y alumno. Mira lo que dice capítulo 4, los primeros versículos, versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así: escuchen, hijos, la doctrina de un padre y estén atentos para conocer cordura, porque les doy buena enseñanza. No desamparen mi ley. Cuando yo era niño, en casa de mi padre, delicado y querido por mi madre, él me enseñaba y me decía: retén mis palabras en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes las razones de mi boca. No la dejes, ella te guardará, ámala y te protegerá. Lo primero es la sabiduría, adquiere sabiduría, aunque te cueste todos tus bienes, adquiere inteligencia. Engrandécela, ella te engrandecerá. Hónrala y te honrará cuando la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. En este texto yo puedo encontrar tres lecciones importantísimas. Primera lección: la instrucción es una labor sagrada que los padres debemos tomar con seriedad y responsabilidad. Salomón comienza ahora a aconsejar a sus hijos teniendo como base lo que su padre y su madre hicieron con él. La figura paterna y materna en el desarrollo de un niño es sumamente importante. Y la manera como tú muestras realmente amor no es dando todo lo que quiere, es estando presente en todo momento. No es permitiendo todo lo que quiere, es disciplinando, corrigiendo, instruyendo, aconsejando. Esa es la manera como los padres tenemos que aprender a educar. Y para ello, como padres, necesitamos pedir a Dios sabiduría para saber cómo actuar, qué hacer. Tú sabes que no existe manual para educar a los hijos. Existen principios, pero cada hijo es único. A veces te vas a encontrar con una situación donde tú vas a decir: ¿y ahora qué hago? Esto nunca lo leí en ningún libro. Sí, hay cosas específicas. Ahora, ¿hay principios? Claro que sí. Qué interesante. Instrucción. Salomón dice: hijos, yo les voy a aconsejar porque yo también recibí instrucción. Era la manera de cómo mi padre me demostró cuánto me amaba. Él me corrigió, él me disciplinó, pero él me instruyó. Instrucción. La instrucción es una labor sagrada, importante. que los padres no deben descuidar los primeros años de vida. La formación del carácter de todo ser humano, por lo menos se considera que los 7 primeros años de vida son esencial y fundamental para todo lo que el ser humano va a vivir y va a hacer después con su vida. Si en los 7 primeros años de edad el niño hizo lo que quiso, hacía lo que le daba la gana, no aprendió valores, no aprendió a respetar, no aprendió a obedecer, no aprendió nada, no esperes corregir cuando tenga 12, 13 años, no, está en una etapa diferente. En los 7 primeros años, la mente del niño está como barro fresco. Tú moldeas, tú quitas, tú colocas. Después ese barro va endureciendo. Y cuando tú quieres corregir, cuando iba endureciendo, en lugar de acomodar, vas a quebrar. Ese es el problema. Los padres a veces queremos ser duros, a veces queremos instruir, queremos enseñar respeto, principios. ¿Cuándo? Cuando estos están en una etapa donde necesitan solo confirmar aquello que aprendieron en sus primeros años de vida. Por eso la presencia de los padres para instruir no debe ser delegada, no debe ser tercerizada, no debe ser dada para que lo hagan los maestros de la escuela, los vecinos del barrio, la televisión, la internet. No. Hay cosas que tú no puedes delegar y es la responsabilidad que tienes para instruir. Solo que la palabra instrucción va más allá de sentarse con los hijos a conversar. La palabra instrucción envuelve palabra y ejemplo. Y aquí el asunto se complica. ¿Cómo yo puedo enseñar a mi hija a decir, por favor, trata bien a tu madre cuando ella ve que el padre no trata bien a la mamá? Con el padre no trata bien a la esposa. ¿Cómo? ¿De qué manera yo puedo instruir a mi hijo a decir siempre la verdad cuando ella ve de que yo no soy verdadero? ¿De qué manera yo enseño el respeto cuando ve de que yo no respeto a los demás? ¿De qué manera yo instruyo a los hijos a vivir saludables cuando yo estoy teniendo un vicio? ¿De qué manera dices a tu hijo de que pueda en la vida ser una persona saludable cuando tú estás con cigarro en la mano, con una botella de cerveza, de licor en la mano? ¿De qué manera instruyes? La instrucción va más allá de las palabras, va con el ejemplo. ¿De qué manera yo puedo instruir a mis hijos a amar al Señor si ellos nunca me ven orar, nunca me ven abriendo la Biblia, nunca me ven ocupado en las cosas espirituales? ¿De qué manera yo voy a instruir? ¿De qué manera? Entonces, lo primero que necesito entender es que la instrucción es una responsabilidad sagrada que no puede ser tercerizada, no puede ser delegada, no puede ser colocada en personas extrañas, en personas que estén fuera de la responsabilidad paternal. Tú eres padre, tú eres madre, instruye, no solo con palabras, sino también con ejemplo. Los niños no solamente escuchan, ellos aprenden viendo. ¿Qué es lo que haces? Ellos intentarán imitar. Entonces, qué importante es tener conocer la seriedad de este asunto de la instrucción. Hijos bien instruidos, puede ser que en la vida tomen decisiones equivocadas, pueden, porque son libres, pero la instrucción recibida en la infancia, en los primeros años de vida, los acompañará toda la vida y ellos siempre tendrán un camino claro por dónde volver. Siempre. Entonces, por favor, queridos papás, aprendamos a estar de rodillas delante de Dios pidiendo sabiduría para saber instruir con palabra y ejemplo. Es el primer concepto que yo tengo aquí en el texto. Número dos. Los hijos van a ser el resultado, no tanto de lo que decimos, sino de lo que somos. David, ¿cómo instruyó a Salomón? Hijo mío, toda la riqueza que vas a tener es nada. Todo el palacio, la comodidad es nada. Por favor, ama la sabiduría, adquiere sabiduría. No te olvides, sabiduría es lo más importante. Claro, con razón, cuando Dios se presenta a Salomón y le dice, ¿qué quieres que te dé? Él ya tenía la palabra en la boca. Él ya sabía lo que quería. Y aquí viene la segunda lección importante. Aprendamos a que enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones cuando no estén dentro de casa, cuando ellos salgan de casa. ¿Qué respuesta van a tener ante los pedidos de Dios, ante los pedidos de la vida, ante la presión y los pedidos de los amigos? ¿Cuál va a ser su respuesta inmediata? Esto va a depender de cómo ellos fueron formados, cómo fueron instruidos y qué les enseñaste a amar. A Salomón se le enseñó a amar la sabiduría. Ama la sabiduría, busca la sabiduría. Y otra vez volvemos al principio básico. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No hay manera de tener sabiduría lejos de Dios. Busca a Dios, ama a Dios, respeta a Dios, guarda sus mandamientos, sé fiel, sé obediente. Entonces, cuando eres sabio, todas las cosas que tengas en la vida tendrán realmente sentido. El poder será bien administrado, los recursos serán bien administrados, las relaciones serán bien administradas, las cosas que te propongas en la vida serán bien conducidas, tus decisiones serán resultado de ser inteligentes. ¿Por qué? Vienen con sabiduría. Entonces, busca la sabiduría, trátala, engrandécela, porque la recompensa es que ella te engrandecerá, ella te honrará, ella te coronará. Claro. Vivir con sabiduría es lo mejor. Entonces, las decisiones que tomarán nuestros hijos van a ser el resultado de las instrucciones que recibieron en casa. Ahora, es posible que las decisiones, un momento, puedan ser diferentes. Hay tantas personas que nunca recibieron instrucción y tomaron decisiones correctas y cambiaron todo su panorama. Hay personas que recibieron instrucción y tomaron decisiones incorrectas y también destruyeron toda su vida. Eso es verdad. Sin embargo, eso no escapa a nuestra responsabilidad y a la orientación bíblica. Orienta, haz tu parte, que ellos tomarán decisiones en base a lo que tienen en la cabeza. ¿Qué cosa es lo que tienen? ¿Qué cosa es lo que fue enseñado? ¿Cómo fue instruido? ¿Por qué Salomón pidió sabiduría inmediatamente? Porque su padre lo enseñó a amar la sabiduría. Si tú enseñas a amar a Dios, a amar la sabiduría, eso será lo que buscarán tus hijos. Instrucción igual a decisión. Muy bien. Un tercer elemento. Coloquémonos desde el lado del niño, del alumno. Los seres humanos necesitamos tener la misma disposición que tiene un niño para aprender. El problema humano es que somos muy arrogantes. Y en la medida que vamos creciendo, creemos que nosotros tenemos razón y todo el mundo está equivocado. ¿Ya te diste cuenta los adolescentes? Piensan que son más sabios que los padres. Piensan que ellos tienen la razón y sus padres están equivocados. A medida que vamos creciendo, creemos que lo que hacemos y decimos, eso es lo correcto. Y a veces nos enfrascamos y creemos y queremos tener siempre la razón. No tenemos la disposición de sentarse, de aprender de la experiencia del otro, de lo que Dios tiene para mí. Esa disposición, fíjate lo interesante. Si en la Biblia encuentro la educación como el parte el plan de salvación, entonces yo necesito tener la disposición que tiene un niño para aprender. Yo necesito aprender con la misma, con el mismo interés que un niño tiene. Tú has visto un niño, en la medida que va creciendo, 3, 4, 5 años, comienza a preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Va a la escuela, comienza a aprender. Lo que se dijo, eso se hace. Aprende, disposición. Él no está discutiendo el asunto, está preguntando, quiere aprender, aprender, aprender. Si los seres humanos fuésemos a la Biblia con la misma disposición, Señor, yo voy a dejar atrás mis prejuicios, todo lo que yo intento o lo que yo creo que sé. Yo quiero someterme. ¿Qué tienes para mí? ¿Cuál es la instrucción que tienes para mi vida? ¿Qué me tienes que enseñar? ¿Qué me tienes que mostrar? Aquí estoy. Ah, nuestra vida. ¿Cómo sería diferente? Entonces necesitamos instrucción, decisión y, en tercer lugar, disposición correcta. Disposición para poder entender, comprender aquello que Dios nos quiere enseñar. Aquí hay una lección para los padres, una lección para los hijos, una lección para todos. Vamos a continuar, versículo 10 hasta el versículo 19. Hijo mío, oye y recibe mis razones y se multiplicarán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Por veredas rectas te hice andar. Cuando camines, no se enredarán tus pasos. Si corres, no tropezarás, porque tú sabes con claridad por dónde ir. Eso es lo que está diciendo aquí. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque es tu vida. No sigas la senda de los impíos. No vayas por el camino de los malos. Evítalo, no pases por él. Apártate, pasa de largo. Porque ellos no duermen si no hacen el mal, y pierden sus sueños si no han hecho caer alguno. Comen pan de maldad, beben vino de robo. Sin embargo, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar el día perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, que no saben en qué tropieza. Otra vez, en este párrafo, yo encuentro 3 ideas importantes para la vida. Número 1. Aprende a oír las razones, los consejos. Aprende a oír. Los seres humanos no aprendemos a oír. Escuchamos brevemente un consejo, nos emocionamos y de ahí hacemos lo que se nos place en la vida. No sucede eso cuando vamos a la iglesia. ¿Cuántos sermones lindos hemos escuchado? ¿Cuántas instrucciones, cuántos consejos de alguien? Y hemos hecho exactamente todo lo contrario. Porque no hemos aprendido a oír. Oír tiene que ir con obedecer. Oír no solamente es entender. Oír también es obedecer. Hijo mío, por favor, escucha. Segundo consejo, segunda idea de aquí de ese texto. Cuando veas la senda de los malos, dos cosas me pide. Número 1, evita y apártate. Bueno, esta es la segunda idea importantísima de este párrafo. Evita, corta, apártate. Ah, pastor, yo siempre caigo en el mal. Yo siempre no puedo vencer la tentación. Siempre estoy... Hay algo que tú tienes que hacer y no estás haciendo. ¿Qué cosa te lleva a caer? Ah, siempre es una compañía, una amistad. Corta. ¿Qué te lleva a caer? Ah, es una hora cuando estoy ocioso. Evita estar ocioso. Ah, es que lo que me lleva a caer siempre es la mala compañía. Corta. Apártate. Evita. Simple. Pero nosotros, en lugar de evitar, nos entregamos, lo buscamos. A veces siempre echamos la culpa a Satanás, ¿no? Satanás me tentó. A veces Satanás ya ni nos tienta. Solito vamos. Estar cerca, jugar con el peligro, jugar con el mal, jugar con la tentación. Ahí para ver qué hay debajo, qué hay abajo. Mientras más al filo esté, para sentir la adrenalina. Y luego uno cae al precipicio. Qué interesante. Aprende a escuchar. Y mi consejo es, mientras más evites el mal, mientras más distante te mantengas, mientras más cortes aquello que te va a llevar al mal, allí tú vas a ir por buena senda. Corta, evita, no juegues, no intentes justificar, evita. ¡Qué consejo extraordinario! ¿Cuánto dolor hubiésemos evitado en la vida si es que nosotros siguiésemos esta instrucción? Lo que ya vimos en el primer párrafo del texto de hoy. Entonces, lo primero es, aprende a oír. Oír es obedecer. ¿Qué cosa obedecer? Evita el mal. Evita el mal. No corras por el mal. Corta aquello que te lleva al mal. Y aquí viene la tercera idea de este párrafo. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que llega el día perfecto. Me encanta mucho esta idea porque aquí en un solo versículo me está hablando del camino que Dios quiere que nosotros podamos transitar. Senda. La vida es un camino. Jesús se comparó con una puerta, porque por la puerta hay que entrar. Jesús dijo, yo soy el camino, porque el camino hay que caminar. El camino no se ha hecho para contemplar, el camino se ha hecho para andar. ¿Qué cosa tenemos que andar? La vida cristiana, la vida del creyente, es un camino. Y un camino es dar un paso cada día, cada momento, un paso. Eso significa que no es un camino de impecabilidad, porque yo soy un ser humano pecador, pero es un camino de progresión, donde Dios me va transformando, Dios me va cambiando, hasta que el día sea perfecto, hasta que un día Dios me transforma completamente, hasta que un día el camino de santidad me lleva a abandonar aquello que antes no podía, pero es un proceso, es un camino. Ese camino sino el camino de progresión. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero cada día más semejante a Jesús. El camino del justo es como una senda, cada vez más claro. Viene de menos a más, no de más a menos. Comenzó oscuro en la vida, pero de ahí va esclareciendo sus pensamientos, sus ideas, sus gustos, su vida. Va cambiando, va caminando, va progresando. Eso es madurez espiritual. En la vida eso es considerado perfección. Eso es considerado santidad. Sean pues vosotros perfectos. Camino de progresión. Ustedes son santos. Camino de santidad. Progresión. Camino. Y el camino de los justos, el camino de los santos es como la luz de la aurora. Avanza, no se detiene, cada vez mira más la luz, camina en esa luz hasta que el día es perfecto, hasta que un día llega la transformación completa, la glorificación final. ¡Qué extraordinario! La tercera idea de este párrafo. Y ahora viene otras tres ideas en el último párrafo del capítulo 4. Dice así, versículo 20 hasta el versículo 27. Hijo mío, otra vez, en primer lugar, en el primer párrafo, hijo mío, atiende mi instrucción. En el segundo párrafo, hijo mío, aprende a oír, aléjate del mal, corta el mal, evita el mal. Aprende a caminar por la senda de los justos. Otra vez, hijo mío, mira la instrucción. Ahora, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para quien las haya y medicina para todo su cuerpo. Por encima de todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Fija tu mirada en lo que está delante de ti. Examina la senda de tus pies, y en todos tus caminos sean rectos. no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¡Qué capítulo extraordinario! Me muestra la senda de los justos, evitar el mal, el camino de instrucción y aguardar el corazón. ¡Qué perfecto! ¡Qué capítulo extraordinario! ¿Cuáles son las tres ideas, otra vez de este último párrafo, versículo 20 al 27? Hijito, qué manera cariñosa, ¿verdad? Por favor, atiende mis palabras. Guarda esto en tu corazón. Y ahora viene una súplica. Si tú haces esto, esto será medicina. Tú vivirás en paz, tendrás salud física, mental, espiritual, no tendrás heridas innecesarias en la vida, serás feliz. Pero atiende a mi consejo, mira lo que te voy a decir. Muy bien, ¿qué cosa es lo que va a decir? Por encima de todas las cosas, guarda tu corazón. Corazón en la Biblia representa la mente del ser humano. Si hay algo que es más contaminado que el medio ambiente, es la mente. Y siempre hablamos de un cuidado ambiental, pero no de un cuidado mental. Y tú sabes que el problema del cuidado del medio ambiente nunca cambiará, a menos que primero no cambie la mente. Cambia la mente, cambia el ambiente. Guarda tu corazón. ¿De qué tienes que guardar? Jesús ya mencionó en Marcos de que el corazón del hombre se contamina. ¿Y se contamina con qué? La mente tiene algunas puertas que necesitan estar cerradas o abiertas. Va a depender de qué queremos que esté guardada allí. ¿Cuáles son las puertas para entrar a nuestra mente? Los ojos, la boca, los oídos, el gusto, el tacto. Estoy hablando de los sentidos. Si Satanás quiere entrar a nuestro corazón, lo va a hacer por algún sentido. Música, oído. Ah, mirar lo prohibido, mirar esto que... Ojos. Escuchar. Ver. Tocar. ¿Te das cuenta que todos los pecados que están aguardados en el corazón se expresan a través de los sentidos y todos han entrado a través de los sentidos? Entonces yo necesito cerrar aquello que va a contaminar mi corazón. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Que en tu corazón haya lugar solo para la luz, para Jesús, para Cristo, para principios. Cuando tú tienes un corazón puro, tu vida íntegra, todas las instrucciones, todos los consejos que te he dado, todo, todo será placentero. Pero si tienes un corazón contaminado, todo parecerá una carga. Los mandamientos de Dios parecerán solo restricciones. Pero cuando tienes un corazón guardado, los mandamientos de Dios, es protección. Ahora, guarda tu corazón. De Él mana la vida. Claro. Finalmente, la lucha del poder entre el bien y el mal en este mundo es por quien domina el corazón. Satanás hoy está dominando a las personas porque consiguió entrar en la mente. Y hoy todo el entretenimiento que existe, las cosas que existen, es porque Satanás quiere tomar control del corazón humano. La manera como guardamos y limpiamos nuestro corazón es a través de la palabra. Ahí nuestro corazón es iluminado. Mientras no, permanece en oscuridad, en suciedad, albergando sentimientos de odio, venganza, envidia, orgullo, tantas cosas destructivas, hasta que la palabra de Dios se entra e ilumina. Ahora, cuando el corazón es guardado, o es limpiado, o regenerado, o transformado, apartas de ti la perversidad de tu boca, porque la boca habla lo que está en el corazón. Ah, yo no puedo controlar mi boca. El problema no es la boca. El problema no son las palabras. El problema es que hay en tu mente. Ese es el problema. Aparta la perversidad de tu boca, aleja de la iniquidad de tus labios. Tus ojos miren lo recto. ¿Por qué en un énfasis aquí? Guarda tu boca, guarda tus ojos, guarda tus pies, guarda, porque son las avenidas por donde Satanás consigue entrar a nuestro corazón. Guarda, tus ojos miren lo recto. Fija tu mirada en lo que está delante de ti. Examina tus acciones o la senda de tus pies. Que tus caminos sean rectos y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Todas nuestras acciones serán el resultado de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué instrucciones me da? Número uno, guarda tu corazón, cuida tu corazón, cuida tu mente. Número dos, el resultado de mis acciones es de aquello que guarde mi corazón. Número tres, si yo quiero guardar mi corazón, debo cuidar mis sentidos. Si te diste cuenta, en el capítulo 4 hay instrucción. En el capítulo 4 hay corrección, hay consejo. Apártate del mal. Busca la senda del bien. Guarda tu corazón. Cuando esto haces, entonces la vida es diferente. Hoy quiero que juntos vayamos con nuestro corazón así como está. Contaminado, sucio, probablemente quebrado, destruido, abrigando sentimientos terribles. Vamos a Cristo y digamos: Señor, limpia mi corazón. Ayúdame a guardar mi corazón. Ayúdame a recibir tu instrucción, a caminar por la senda de los justos. Ayúdame a hacer tu voluntad, porque yo quiero seguir tu instrucción. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, que tú y yo podamos entregar nuestro corazón a Cristo, que lo pueda limpiar, transformar y nos enseñe a guardar. Mientras ella canta, yo estaré orando por ti.
Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque el vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado y junto a ti no tendré ya que temer. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo Jesucristo es el Señor.
¿Ya te diste cuenta de la importancia que tiene leer la palabra de Dios? Ella nos educa, nos instruye, nos advierte, nos muestra, nos aconseja, nos limpia, nos guía. Por eso es que la palabra de Dios tiene que ser abrigada como un tesoro. Por eso es que necesitamos tiempo todos los días para buscar en Dios la sabiduría, para ser instruidos por Él, para poder escuchar las orientaciones que Dios tiene para nuestra vida, para poder evitar el mal, para poder guardar nuestro corazón y caminar por la senda que es como la luz de la aurora, que cada vez va en aumento hasta que el día sea perfecto. El capítulo 4 de Proverbios es un capítulo que necesitamos leer varias veces en nuestra vida. Si nosotros siguiésemos las instrucciones, si nosotros aprendiésemos de que Dios quiere para nosotros lo mejor y dentro del plan de salvación está la instrucción, la enseñanza, la educación, y si fuésemos educados por su palabra, guiados por su espíritu, nuestra vida será plena. Aprenderemos que la felicidad no está basada en cosas temporales, sino en cosas eternas. Aprenderemos a amar aquello que realmente es importante. Aprenderemos a amar la sabiduría. Aprenderemos a amar la fe, la confianza en Dios. Aprenderemos a amar a Dios de todo corazón. Solo cuando eso suceda, tendremos la certeza de que nuestra vida tiene sentido y hay un propósito para vivir. Hoy quiero pedirte que permites que Cristo ilumine tu corazón y que tu corazón sea guardado por Él. ¿Lo permites? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la instrucción que nos das. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para ser felices. Acepta nuestra entrega y creemos que Jesucristo puede estar en nuestra vida. Que tu palabra sea nuestra guía en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte para que busques una iglesia adventista del séptimo día. Allí te espero para que juntos podamos seguir siendo instruidos por el Señor. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.